noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje muy patrio, dignificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. En la sesión de conversatorio le traigo un titulado: La Cuba castrista quiere llenar sus cofres de dólares con la pelota. La pandemia de COVID-19 ha puesto al descubierto el fracaso sociopolítico-económico en Cuba. La hambruna se apoderó del país y el régimen tuvo que recurrir a varias medidas económicas para su existencia y evitar la rebelión popular. El régimen anunció la despenalización del dólar. Los ciudadanos, a través de una tarjeta magnética, pueden comprar en las tiendas establecidas por el régimen. La gran parte de ese dinero es enviado al exterior por los familiares y el gobierno cubano paga a los trabajadores en una moneda sin poder financiero que solo es válida dentro de Cuba. En realidad, circulan tres monedas en la isla y, al parecer, el propósito es la suspensión de la doble moneda y la dolarización de la economía. Claro está, los trabajadores cubanos no recibirán su salario en dólares. Esto no aliviará las carencias de toda una vida de los cubanos. Actualmente la gente hace cola en las tiendas por divisa para lo que venga, o sea, toda una noche de vigilancia, de su turno de compra y cuidándose de la policía, porque pueden ser multados y encarcelados, pues los gobernantes acusan de la escasez de alimentos y aseo personal a estas personas. La compra de los productos de primera necesidad no solo atraen a una gran multitud de personas, sino que el disgusto y las discusiones acaloradas muchas veces llegan a las riñas. Y cuidadito de tomar fotografías o videos desde tu móvil y exponerlos a la palestra pública a través de las redes sociales, ya que también la policía política está monitoreando las actividades de tu celular y puede ser multado o encarcelado con el decreto de ley 370. El próximo lunes, el 20 de julio, se inaugurarán las tiendas de venta de alimentos y otras mercancías en precios en dólares y por tarjetas magnéticas. El régimen tiene listas las tiendas La Puntilla en 3 y 70, Quinta y 42, ambas en el municipio Playa, 20 y Camagüey en Boyeros, Línea 2 en El Vedado, 26 y 51 en Marianao y Carlos III en Centro Habana. Luego continuarán en las diferentes provincias del país, pues los dólares le son necesarios a la cúpula y sus secuaces para continuar en sus desmedidas vidas en la opulencia. Estos comunistas viven en la riqueza del capitalismo y le dejaron al pueblo la miseria, el socialismo. Ante el anuncio de las tiendas de compra de dólares y por tarjeta magnética, por el régimen socialista publicitaron el día anterior la posibilidad de que los peloteros cubanos de las grandes ligas americanas jugaran por el equipo nacional isleño. Quizás como una estrategia de entretener a la mayoría de la población fan a ese deporte nacional. Y al menos de esa cursi alegría no pasarán a rápido descontento por la presencia de las tiendas de alimentos y productos de primera necesidad en dólares. Del mismo modo, la dictadura cubana aprovecha la inestabilidad social anarquista y comunista en los Estados Unidos para hacer el anuncio sobre el béisbol en Cuba y aprovechar esa influencia inestable en algunos deportes, como en la pelota, que dos equipos de las grandes ligas americanas cambiaron de nombre y logotipos por presión de los anarcocomunistas y los supremacistas negros y comunistas del BLM. Sabemos que la Federación Cubana de Béisbol, FCB, es el brazo político del Partido Comunista de Cuba, y estos son los dirigentes de los equipos de pelotas de las provincias cubanas. y el Team Cuba. El equipo Cuba es utilizado al estilo de Hitler en la Olimpiada de 1936, que no es el equipo de una nación, sino el de Castro y el del Partido Comunista de Cuba. La dictadura de Castro Díaz-Canel cree que puede enmascarar su radicalismo antidemocrático y que engañará al pueblo cubano y a países democráticos y libres como Estados Unidos con las nuevas medidas ante la crónica crisis económica en agudización, medidas que pueden ser fácilmente revertibles si levemente cambia la situación, como en otras ocasiones en el país. La verdadera solución son los cambios hacia la libertad y la democracia en Cuba. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. El poder del ser humano, la libertad. Basado en el capítulo 5, subtitulado Ejerciendo el poder, del libro De la dictadura a la democracia, de Yin Chat. Un pueblo libre solo tiene un enemigo, la tiranía. Un pueblo en la esclavitud debe moralmente salirse de esa injusticia para ser libre. El socialismo es la nueva esclavitud de nuestros tiempos, y en esas condiciones de injusticia vive el pueblo cubano. No importa el prolongado tiempo en el poder del país de la dictadura cubana, siempre ha tenido debilidades para sostenerse en el poder, pues siempre han habido cubanos que, por su oposición y lucha, nos muestran el deber sagrado de la búsqueda de la libertad. Por supuesto, para lograr la liberación de una tiranía es imprescindible fortalecer nuestra cultura de libertad y utilización de los instrumentos de la no violencia y los mecanismos de cambio del desafío político o resistencia activa no violenta. Los mecanismos de cambio en el desafío político son cuatro: convención, acomodación, coerción no violenta y desintegración. Y los métodos o armas de la no violencia son la protesta, persuasión, la no cooperación y la intervención no violenta. Hoy mencionaré la protesta, persuasión, que se caracteriza por sobre llamar la atención y exponer que estamos angustiados por las dificultades o violaciones presentes. Revisémosla. Un método de protesta y persuasión no violenta son las declaraciones formales, discurso público, carta de oposición o de apoyo, declaraciones de organizaciones e instituciones, declaraciones públicas firmadas, declaraciones de acusación e intención y peticiones de grupos o masivas. Comunicaciones con un público más amplio serían los lemas, caricaturas y símbolos, banderas, carteles y pancartas, volantes, folletos y libros, periódicos y publicaciones, discos, radio y televisión, escrituras en el cielo y en la tierra, representaciones de grupos, diputaciones, premiaciones burlescas, cabildeo de grupos, piqueteo, elecciones burlescas, actos públicos simbólicos, despliegue de banderas, colores simbólicos, usar símbolos en los vestidos, vestir las atuendos simbólicos, oración y culto, entrega de objetos simbólicos, vestirse en público, destrucción de propiedad y pertenencia, luces simbólicas, exposición de retratos, pintura como protesta, nuevos letreros y nombres, sonidos y símbolos, reclamaciones simbólicas y gestos groseros. Presiones sobre los individuos, acoso a los funcionarios, mofa de funcionarios, fraternización y vigilias. Dramas y música, sátira y burla, interpretaciones teatrales y musicales, canto, procesión, marcha, desfile, procesiones religiosas, peregrinación, desfile de vehículos, tributo a los muertos, duelos políticos, funerales, burlescos, funerales y manifestaciones, homenajes en tumbas y cementerios, asambleas públicas, asambleas de protesta o de apoyo, mítines de protesta encubiertos, tomar un lugar usándolo para enseñar, separación y renuncia, abandonar un lugar, guardar silencio, renunciar a un premio y volver la espalda. Hasta aquí la protesta persuasión, y luego continuaremos en otro programa del Auto Libre con los demás métodos de intervención no violenta. Pasaremos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Víctor Frankl, psiquiatra, escritor y filósofo austriaco, que nació en 1905 y murió en 1997. Nos legó estas palabras: La decisión, no las condiciones, determina quiénes somos. Y el tema está muy relacionado con este accionar que deben tomar los ciudadanos ante las arbitrariedades y ser solidarios con los demás pueblos. Y está titulado La China comunista ataca a los senadores cubano-americanos. La República Popular China no se conforma con ser una potencia económica y militar, sino que trabaja intensamente por ser la primera potencia del mundo e imponer un nuevo orden mundial donde dominará el mundo y ahí causará detrimento literal de la libertad y la democracia. El Partido Comunista de China, con su ansia de dominio, ha secuestrado la nación e impuesto una dictadura que violenta flagrante y continuamente los derechos humanos de sus pueblos. Incluso, lo más escandaloso por esa codicia de poder es la derogación de los acuerdos internacionales de respeto a la autonomía hongkonesa de un país, dos sistemas, a refrendar la nueva ley de seguridad sobre Hong Kong. En realidad, China comunista da pasos imperiales seguros, no solo con la ley de seguridad que violenta la soberanía autonómica de Hong Kong, sino con las represiones a las minorías musulmanas y a la libertad religiosa. Las etnias uigures, kazajos y kirguises y otras minorías de la región de Xinjiang son sometidas a detenciones masivas, tratos crueles y torturas en campos de reeducación, eufemísticamente llamado campo de capacitación, con el objetivo de su adoctrinamiento y convertirlos en adeptos complacientes a su régimen comunista. A mediano plazo, el objetivo del Partido Comunista Chino es la ocupación de Taiwán, República China, y los mares internacionales adyacentes a sus costas, en confrontación con cinco países de la región: Taiwán, Vietnam, Filipinas, Brunei y Malasia, que reclaman su soberanía. Estos mares de Asia-Pacífico, especial el mar meridional de China o de Filipinas, el régimen chino quiere apropiarse y para ello construye islas artificiales con fines militares, aunque enmascarado algunos con el uso turístico. Todos estos esfuerzos estratégicos militares del régimen chino son para controlar el Pacífico para el 2030. Por supuesto, los Estados Unidos tomaron medidas solidarias con el pueblo chino y los países del mar de Asia-Pacífico. En días recientes, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, expresó que Estados Unidos se compromete a utilizar todo su potencial financiero para responsabilizar a los violadores de los derechos humanos en Xinjiang y todo el mundo. Las oficinas de control de activos extranjeros sancionó a cinco funcionarios chinos involucrados en el abuso de graves de los derechos humanos en la región de Xinjiang. Las medidas se complementaron a las máximas instancias del gobierno, cuando el martes 14 el presidente Donald Trump rubricó la orden ejecutiva Ley de Autonomía de Hong Kong, que pone fin al trato económico preferencial con ese territorio para que no haya transferencia de tecnología y ciencia a Pekín, y así penalizar a la China comunista por sus actos de represión contra el pueblo hongkonés. Días antes, el secretario Mike Pompeo afirmó la libertad de navegación en los mares internacionales y condenó las reivindicaciones marítimas y acciones ilegítimas de Pekín en el mar meridional de China. Del mismo modo, Estados Unidos tiene una presencia militar naval desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, hace 75 años, y asegura la libertad de navegación en la zona Indo-Pacífico. Desde el 2012, la China de Xi Jinping ha incrementado su interés injerencista por el mar internacional y ha aprovechado la pandemia de COVID-19 para acelerar la construcción de las islas militares, por lo que Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia han enviado buques militares para asegurar el tránsito libre y seguro de los barcos de los países por los mares del Indo-Pacífico. Estas zonas contienen yacimientos de petróleo y gas y circula el 30% del comercio mundial. Las críticas de Estados Unidos a las violaciones de los derechos del pueblo chino son un paradigma de la dignidad y la libertad. Los pueblos chinos de Xinjiang, Tíbet, Hong Kong y Taiwán encuentran a sus mejores aliados por la libertad y la democracia a la administración estadounidense y a los funcionarios electos al Congreso. Los senadores Ted Cruz, Marco Rubio, Chris Scott, junto a los representantes Mario Díaz Valar y Chris Smith, han sido baluarte de la libertad por el mundo y han condenado en numerosas ocasiones a los regímenes comunistas de China, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte por los graves abusos de los derechos humanos de sus pueblos. En Twitter, los senadores expresaron: rechazar esta ilegítima reclamación del Partido Comunista de China y es muy importante dar paso para presentar en nuestro comité una ley internacional de libre navegación en los mares del Índico Pacífico. Debemos pasar una legislación bipartidista, una ley sobre los mares del sur y este de China, reafirmó Rubio. Ted Cruz dijo que los regímenes autoritarios como el del Partido Comunista de China temen a la verdad. Estoy orgulloso de hablar por millones que han sido silenciados, perseguidos, torturados por el Partido Comunista de China. Y me levanto contra las agresiones y atrocidades de los derechos humanos del Partido Comunista Chino. También Riesco ha condenado el régimen chino y manifestó que por décadas el Partido Comunista Chino ha perseguido y oprimido a los budistas tibetanos, al Falun Gong, a cristianos y a taiwaneses. Ahora lo hacen con los hongkoneses y uigures. Abusó de los derechos humanos, por lo que debemos descalificar a China de la organización de los Juegos Olímpicos del 2022. Tales presiones políticas y económicas han sacudido la arrogancia del régimen comunista chino, y esto ante el posible deterioro rápido de su economía, propuso conversaciones con el presidente Trump. La respuesta de Trump fue concreta y firme y expresó que no tiene planes de hablar próximamente con Xi Jinping. Esta semana, China comunista declaró sanciones a Rubio, a Ted Smith y a Samuel Brunwack, embajador de Estados Unidos para la libertad religiosa. Esas medidas arbitrarias no frenarán el deseo de libertad del pueblo chino. Y reafirman la vocación altruista de esos altos funcionarios de la nación americana. Resumimos que la dictadura de Castro Díaz-Canel ha reconocido la grave crisis económica y ha propuesto algunas medidas para evitar un profundo descontento popular que ponga fin a su mandato e incida sobre el régimen Castro comunista. Tan grave es la crisis del sistema socialista en el país que la cúpula tuvo que permitir el camino hacia la dolarización y despenalizar el dinero enviado por las familias cubanas en el exterior, aunque continúan con el control de los dineros de las personas a través de sus tiendas en un comercio monopolista de Estado. Este periodo de Castro Díaz-Canel, con sus medidas económicas, nos recuerdan a los abusos de Fidel Castro con sus tiendas de compras de artículos a través del cambio de oro y plata por alimentos y otras mercancías, o sea, las tiendas de oro y plata conocidas popularmente. Estamos en tiempo ideal para acelerar los cambios imprescindibles en nuestro país y su verdadera solución es conquistar la libertad del pueblo cubano, finalizar la tiranía castrista y dar paso hacia la democratización del país. Todo depende de los ciudadanos. Esfuérzate y sé valiente y Cuba será libre. Doy gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñores, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad el Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad,
decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Frank Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería,